Como es de costumbre los terceros domingos de todos los meses, nosotros tenemos este desafío que hemos dado por llamar 100% cristianismo. Y en nuestro curso 100% cristianismo nos hemos desafiado a abordar doctrinas. Son temas difíciles, difíciles de predicar, que son las doctrinas centrales del cristianismo, de la fe cristiana, que son las bases, sobre todo lo que está alrededor de la salvación. La verdad que es muy importante y hoy estamos abordando la sesión número 8, es nuestro octavo mes, y vamos a abordar una doctrina muy importante, central, que es la de la justificación. Y nos quedan dos más, el mes de noviembre y el mes de diciembre, si Dios quiere, vamos a llegar a cumplir con nuestro plan. Así que les recomiendo a los que quieran buscar en www.iglesialamisión el resto de las sesiones, desde el mes 1, donde hicimos las 8 o las 7 anteriores. Y seguramente el Señor los va a bendecir, a instruir, porque esto es conocimiento. Ustedes saben que es muy importante, hago este paréntesis y ya arranco, que esto se predique en los cultos de domingo, en los templos, que los hermanos comunes, los grandes y los chicos, los nuevos y los viejos, puedan entender ciertas cuestiones centrales de la fe. Porque a veces, bueno, sí, hay mensajes, ustedes me conocen, son más pum para arriba, y les cuento un par de anécdotas y algún chiste, ¿por qué no?, cuando me pongo en brillante, y está bueno, y a veces son perlas de la palabra, y hay otras que son, hay que bucear, es la profundidad de la palabra. Y por eso siempre pedimos disculpas en este estilo de prédicas, porque estamos dejando mucho pasaje al costado, hay mucha doctrina, estos son cursos largos, pero hemos tratado de abordar este desafío un domingo, en una prédica, también para que la entendamos todos, ¿no?, para que nos queden verdades centrales. Así que, habiendo dicho esto también, y agradecido al Señor, porque la verdad es que ha sido un desafío muy lindo, y yo no sé ustedes, pero yo le he pasado muy bien abordando el 100% cristianismo ya en la sesión número 8. Bueno, la doctrina de hoy es la doctrina de la justificación y voy a arrancar así. Hoy va a ser poderoso y si el Señor quiere también vamos a terminar ministrando esta doctrina porque es el centro del Evangelio, esta doctrina. Este es el caso muy conocido, levántenme la mano si saben de quién hablamos, cuando hablamos del caso de Lucio Dupus, todo el mundo, ha sido muy conocido. Pequeña síntesis, porque tengo algo novedoso, actual para leerte. Es un niño de 5 años que tiene una madre y su pareja lesbiana, las cuales abusan de él durante años. No voy a dar los detalles. Pero cuando digo abusan de él, es que el niño era violado, tanto por su madre como por su pareja. No solo eso, sino que lo quebraban a los golpes, le apagaban cigarrillos en su cuerpo. Y por supuesto, cuando esto sale a la luz, por supuesto, después de la muerte del niño, ellas son encarceladas y son condenadas, porque se demuestra que estos actos habían sido verídicos. Y aquí anoté simplemente, como el último párrafo de una novedad que les doy, es que el juez del Tribunal Superior de Justicia, como las sentenciadas confesaron ser culpables y ante el pedido de la defensa entendió que debía ejercer una medida extraordinaria apelando a la ley del arrepentido y dejarlas en libertad y sin condena, como muestra de la reivindicación que merecen las mujeres. ¿Qué piensan? ¿A dónde lo sentís? Acá, ¿no? Porque te conté lo que te conté. Y solo digo esto, y les agradezco la seriedad, porque lo que acabo de leer no es verdad. Gracias a Dios. Fueron condenadas y están presas, cadena perpetua. Pero ¿qué hubieras sentido vos, qué hubiese sucedido si un juez que entiende en la causa, después de haber realizado el procedimiento y haberlas declarado culpables, él en un momento le dice, bueno, pero como yo soy un juez misericordioso y bueno, yo las voy a perdonar, vayan. ¿Qué harías vos si fueras el padre de Lucio, el abuelo? ¿Qué haría el pueblo argentino? ¿Qué pedirían? ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos? Justicia. Pediríamos justicia. Porque este juez sería la peor forma de empezar este 100% cristianismo. Porque el problema de la doctrina de la justificación nos va a proponer el dilema más grande de la teología y de la filosofía. Nos va a proponer un problema de los más grandes y difíciles de resolver de la tierra. Y es el problema en donde dos atributos de Dios chocan. Porque es fácil cuando nosotros hablamos de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso y de que Dios tiene gracia y que Dios perdona al pecador. Y ahí vamos toda la cola y recibimos a ese Dios. ¿Verdad? Pero Dios también es un Dios justo. La justicia de Dios es perfecta. Dios es un Dios justo. Y he aquí el dilema. ¿Cómo hace Dios? Entonces, porque no sé si te diste cuenta, pero si no, ahora te lo voy a traducir. El caso de Lucio Dupuy es nuestro caso. Delante de Dios, los pecadores culpables, dignos de la muerte, después de haber pasado por el juicio y que se demuestra nuestra culpabilidad, somos nosotros. Sin embargo, el juez, después de ver todas las pruebas, dice que sos perdonado. Andá, no debes nada. Eso sería una He aquí el dilema. Y ese dilema está planteado en toda la Biblia. Porque fíjense, a veces que livianamente nosotros cantamos canciones, predicamos mensajes y nos juntamos en las iglesias a decir ciertas cosas que no se dicen porque no se hace doctrina desde los púlpitos. Por eso la importancia de este domingo y de estos domingos, porque uno entonces va a entender la dimensión, el peso de nuestro Dios, de nuestro Cristo y de nuestra fe, que esto no es una cosa así baratita. Fíjate, Éxodo 34:5, podés anotarlo si no, seguime, es importantísimo. Dios se va a presentar delante de Moisés y va a decir de sí mismo, es como que si Dios aparece y va a empezar a decir yo Jehová y empieza a decir cosas de sí mismo, se presenta a sí mismo. Y el versículo 36 dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí todos aplaudimos, tiramos la chancleta y hacemos fila para recibir las virtudes y bondades y atributos de ese Dios, ¿o no? Pero sigo. Y he aquí el dilema. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El dilema. ¿Cómo es que este Dios es un Dios bueno, que perdona la iniquidad, pero que Dios después no va a dar por inocente al culpable y que va a castigar al malvado, a los hijos, a los hijos de los hijos, a la tercera y cuarta generación? Dilema. Un problema. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La pregunta es, ¿cómo puede Dios justificar al impío y seguir siendo justo y no ser abominable a sí mismo? ¡Wow! La bomba, ¿no? Hace quedar todo. Yo pensé que lo de que me perdonaba era más fácil. ¿Vos qué te pensás? Tremendo dilema que hasta ahora no estamos sabiendo cómo se resuelve. Algunos, no se vayan todavía, cérrame la puerta con llave, Mario. No dejes salir a nadie. De acá no se va, de acá no sale nadie vivo, por lo menos. Porque, wow. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. Dios va a castigar todos los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que pise la tierra de la historia de la humanidad. No se va a escapar ninguno. Los salmos, el salmista David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Literalmente, en el idioma hebreo donde está escrito esto, esto sería como para nosotros, ¿quién pone la tierra debajo de la alfombra? Es decir, estoy cubriendo el pecado. El pecado está, lo estoy cubriendo. Y el salmista dice: bienaventurado. ¿A qué es? ¿A quién le perdonan el pecado y le cubren? Y Miqueas, un pasaje que a mí siempre me gustó mucho, que me encanta, va a decir lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo hace Dios para agarrar nuestros pecados y meterlo en lo profundo del mar? ¿Cómo hace Dios para sepultar nuestras iniquidades si es un Dios justo? ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace el olvidado? ¿Te pusiste alguna vez a pensar a dónde fueron todos tus pecados? Mira, le voy a mirar la cara uno por uno. Voy a ver si puedo. A ver, para. Para que no llego al fondo. Allá al fondo veo unos cuantos. Sí. No. ¿A dónde fue eso? Bueno, ¿dónde fue ese pecado? Dani García, ¿dónde fue ese pecado? ¿Dónde está? ¿Abajo de cuál alfombra? No hay una alfombra. No. Con el Dani tengo confianza, por eso le digo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿Qué pasó con eso? Si Dios es justo, ¿cómo vos no estás muerto? Y entonces vamos a ir a la resolución del dilema. Y por supuesto, es que la salvación, mis amados hermanos, y ahora voy a citar un teólogo que se llama Paul Washer, que dice que la salvación es por obras. Bomba. No me maten, ni se vayan, por eso le dije a Mario que cierre la puerta con llave. Si yo te digo que la salvación es por obra, voy a decir, hay un hereje, guarden las piedras. Varias veces me pasa cuando tiro estas bombas, sobre todo de invitado hoy porque tengo gente amiga. No, pastor, si la Biblia dice que la salvación no es por obra. Claro, no es por obra, no por las obras tuyas, pero es por la obra de Cristo. Porque las obras eran necesarias hacerse delante de un Dios justo que demanda justicia y que pide el pago de su ira, el pago de ese pecado que debía ser saldado. Alguien tenía que pagar el precio del pecado, porque Dios no puede ser ese juez injusto que deja libre a las madres de Lucio Dupuy, es decir, a vos o a mí. Dios no puede entrar en la categoría de injusto porque estaría liberando a un culpable. ¿Me siguen? Entonces nosotros somos salvos por medio de las obras. Claro, no las nuestras. No por las nuestras, sino por las obras de Cristo a nuestro favor. Alguien tenía que cumplir todas las demandas de la ley. Alguien tenía que pagar el precio de la justicia de Dios. Alguien tenía que ser el destinatario de la ira de Dios. Alguien tenía que derramar su sangre. Alguien tenía que morir. Y vos no fuiste. Jesús vivió la vida perfecta que yo no pude ni puedo vivir. Y Jesús murió la muerte perfecta que vos no podrías morir. Jesús pagó un precio que aunque vos quisieras, no podrías pagar. Solamente Él pudo cubrir esa demanda, pagando el precio del pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Jesús entonces, y acá la seriedad de este punto, es el destinatario de la ira de Dios. Nadie va a predicar eso en un púlpito. Y quiero llegar a un punto, porque todavía hay un desequilibrio entre los atributos de Dios. Hasta Cristo había una clase de desequilibrio. Viene el equilibrio perfecto entre los atributos de Dios, porque Dios justo va a tener problemas con el Dios misericordioso. Porque el Dios misericordioso y bueno va a tener problemas con el Dios justo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. O sea que todo aquel que es injusto es merecedor de la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro. Y tengo más al respecto de que los que están fuera de Cristo somos hijos de ira, porque vivíamos en otros tiempos, en el momento de nuestra desobediencia. Entonces aquí aparece el juez, y el juez en su justicia, porque es justo, nos condena a muerte. A veces los cristianos nos equivocamos pensando que Dios como juez lo primero que hace es perdonarte. No, señores, no puede, porque el atributo de la justicia de Dios le impide ser injusto. No va a poder Dios ser injusto, va a tener que ser justo, te tiene que condenar. Y te tiene que condenar a eso, a muerte. Muy bien. Gracias, Benja. No te va a mandar a prisión, ¿cómo se llama? Domiciliaria. Te tiene que condenar. Pero al mismo tiempo que Dios como juez justo te condena a muerte, al mismo tiempo envía a Jesucristo, su Hijo, a encarnarse, vivir como hombre, vivir una vida santa y justa. Y en el momento en que la condena se cruza, Él pone en la cruz que nos correspondía a nosotros a su Hijo y desata y baja toda su ira sobre Él. Y Cristo pasa a ser el sustituto de la ira de Dios, el destinatario de la ira, el destinatario de la muerte. Jesús paga el pecado que era por nosotros, que era sobre nosotros. Y entonces la justicia de Dios es saldada. Y la misericordia de Dios aparece, porque en ese momento vos tenés vida y vida eterna solo por el sacrificio vicario de Cristo. Entonces se ponen en armonía cósmica dos atributos imposibles de Dios, que es Dios justo y Dios misericordioso, en la cruz del Calvario, y solo el escenario de la cruz del Calvario. Y mientras Cristo estaba siendo destinatario de la ira de Dios y del castigo de Dios por tus pecados y los míos y de toda la humanidad, Dios estaba siendo justo y misericordioso al mismo tiempo. Tremendo. Vos te pensaste que esto era gratis. Vos te pensaste que esto era fácil. Vos pensaste que Dios va a ser un Dios injusto, que no te ama en serio a tal punto de enviar a su Hijo, y no solo a que muera en la cruz un rato, porque uno pensaría que este Jesús allí en la cruz, bueno, che, sufrió 3-4 horitas. No, el sufrimiento de Cristo, y dicen los que saben, y yo supongo, y quizás vos lo supongas, porque vos has sufrido las consecuencias del pecado, y que no es un dolor físico. Y las personas y los seres humanos sabemos cómo llegamos a veces al dolor tan grande en nuestro corazón, que terminamos en suicidios a veces, porque es tan grande el dolor. No es que me duele el cuerpo, no tengo dolor de riñones, es el dolor del pecado. A Cristo en la cruz no le está doliendo el clavo, no le duele la espada, no le duele la cruz, le duelen los pecados tuyos. ¿Y sabes qué le duele? Le duele ser el destinatario de la ira de un Dios justo. Sus atributos se retroalimentan entre sí por primera vez en la historia y se potencian. Su justicia y su amor están en armonía perfecta. Solo en la cruz podemos ver a un Dios compasivo y misericordioso y a la vez justo. Solo en la cruz pasa esto y se resuelve el dilema teológico y filosófico más imposible de la historia. Cuando entonces leemos que Dios cubre multitud de pecados, voy a leer este párrafo porque es bastante acertado. Lo escribí, salió. O que entierra en lo profundo del mar nuestros pecados, no estamos hablando de un juez que encubre el pecado. Porque un juez que encubre cometería el delito de encubrimiento. No puede ser, no es así. Estamos diciendo que la vergüenza de la publicación y el escrache de nuestros pecados fue padecido por Jesús en un acto público, en el epicentro del imperio más grande del mundo a ojos de toda la humanidad, y que la sepultura de nuestros pecados cayó sobre él de manera literal. Él fue el pecado sepultado por Dios. Jesús fue el pecado sepultado. Su cuerpo fue el pecado. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Pah! Tremenda bomba. Otra, esta es una bomba. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Y vos decís, bueno, ya entendí, sí, Cristo murió, pecado. No, pará, pará, no estás entendiendo. Sigue el párrafo y dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un juez justo no puede encubrir el pecado. Cometería este delito que te digo. Pero además sucedió algo que lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Es que Jesús estaba, cuando estaba siendo crucificado, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había en contra nuestro, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Pero cuando Él está clavando en la cruz, nosotros a veces tenemos la idea romántica de que parece que es un papelito con nuestros pecados que se clava en un madero con un cuchillito o con una chinche. Como la idea del Martín Lutero que clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. No, lo que está clavándose en la cruz es el cuerpo de Cristo, que tiene tatuado en su cuerpo tus pecados, que están siendo publicados al mundo. Porque Dios no puede encubrir el pecado, Dios los está publicando en Cristo. El cuerpo de Cristo publicó tus pecados. Porque Dios, para perdonarlo, antes tenía que ser justo. Y dice que entonces también está quitando las potestades y los principados y los está exhibiendo públicamente. Lo que está haciendo Cristo, de alguna manera, es meter en una clase de red social la publicación de todos tus pecados. A veces nosotros, viste, queremos, si metemos la pata, queremos ocultar. Por eso la Biblia nos insiste mucho en la confesión. ¿A quién le va a ocultar qué? Porque en la cruz del Calvario todos tus pecados ya han sido publicados. Hola, esto también es poderoso. En la cruz del Calvario tus pecados han sido publicados públicamente, han sido dados a conocer. No los escondas. Porque Dios no podía perdonar un pecado oculto, no podía ser un Dios encubridor. Y acá el dilema. Nuevamente, mirá vos, encubrir y enterrar. Cuando nosotros decimos perdonar, aplaudimos, pero cuando vos decís encubrir y enterrar, te suena raro. Y del otro lado está pasando lo contrario, porque para poder encubrir hay que publicar, y para poder enterrar hay que exhibir, y para poder perdonar hay que condenar. Y este es el Dios de la justicia y el Dios de la misericordia. Dios está exhibiendo públicamente en Cristo todos los pecados tuyos y de toda la humanidad para después poder cubrirlos con un manto de gracia y taparlo que ya nadie más los vea. Pero Cristo fue avergonzado por tu pecado. Los exhibe públicamente, viste, cuando uno se quiere guardar. Por eso mi consejo es, hermano mío, amado, si metiste la pata o metés la pata o la vas a meter de acá adelante, no va a querer guardarte, no te metas en la sombra donde reina Satanás, sino que tenés que saber que ese pecado ya ha sido publicado hace 2000 años atrás y todo el mundo lo conoce. Entonces anda a ese Dios que ya te los perdonó, contáselo para que esa bendición de la salvación y la gracia y de la justicia de Dios que ya ha sido soltada sobre tu vida aparezca y venga. Y por supuesto que para poder perdonar antes había que condenar, y eso pasa en Cristo. Esto es tremendo también. Vos sabés que hoy, sobre todo los más jóvenes, que usan mucho redes sociales, te diría yo, los pre, los ados, los más chiquitos, los jóvenes también. Hay algunos males de las redes que se llaman sexting o el sharenting, que viene también con los padres, que tiene que ver con alguna foto privada que sucede a veces o en la intimidad, y vos te la sacás, y el terror es que eso después sea publicado en una red social o se mande en cadenas de WhatsApp. Y hay muchas chicas y chicos que han terminado con su vida por esto, porque es como la exposición pública de una cosa muy íntima. Y se me ocurrió esta frase, y es que la cruz del Calvario es una red social donde lo peor de nosotros ha sido publicado, solo que Cristo puso su nombre en vez del nuestro. Tremendo. Si alguna vez tuviste vergüenza por lo que hiciste, aplaudí fuerte, dale gloria a Cristo que puso la cara por nosotros, que puso la cara por vos. La vergüenza esa que vos sentirías la sintió Él y no tuvo problemas. Gloria a tu nombre. Pero Dios no hubiese sido justo si lo hubieran tapado, sino que pasó a la publicidad más grande de la historia. La cruz como red social. Y por eso ya decía, y lo hemos repetido muchas veces, pero hoy cobra otro sentido, Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, dé un aplauso fuerte al Señor, porque Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Él lo sufrió, Él sufrió la vergüenza, sufrió el dolor para que nosotros pudiésemos ser justificados. Aleluya. Entonces, ahora sí puedo explicarte qué significa la justificación. Porque la justificación, la doctrina de la justificación, es un acto forense, espiritual. Es un acto legal. Forense está relacionado con la administración de la justicia. Algo forense nosotros conocemos a veces, médico forense. El médico forense es un doctor que trabaja para el sistema judicial y que va a estar, por ejemplo, a veces en los accidentes y determina la muerte, depende de los casos judiciales. Un acto forense es un acto legal. Entonces, lo que hace la justificación, lo que hace Dios, entonces, después de que sucede lo que te dije que sucedió con Cristo, es que Dios, en un acto forense espiritual, te declara justo, te declara justa. Y Dios dice, a través de la obra de Cristo, que vos ya no sos ese pecador, ese culpable, sino que a partir de este momento sos una persona declarada justa. Un acto forense, espiritualmente impresionante. Y te quiero dar entonces algunos tips cortitos sobre qué significa, qué impacto tiene esto, no sé, para que nos pongamos muy contentos, porque hemos salido de una situación difícil. Que yo ya estoy contento, porque, bueno, no sé si ponerme contento, la verdad que no sé cómo ponerme, si contento, porque la que sufrió Cristo por mí no me puede dar mucha alegría. Claro, me da gozo porque zafé de esa, pero amo más a mi Cristo, mucho más que ayer. Cuando uno toma conciencia de la justificación, ama mucho más a su Señor, mucho más que ayer. Y ama mucho más a Dios, que lo envía a Cristo para hacer eso por nosotros, mucho más que ayer. Mira, el perdón es una clase de nivel inicial en la justificación. La justificación está en otro nivel. Nosotros hablamos del perdón y estamos contentos por ser perdonados. Bien ahí, pero estarías en el horno si solo hubieses sido perdonado o si fueses perdonado todo el tiempo. El perdón deja en cero la cuenta del acusado, lo deja sin mérito alguno, ni bueno ni malo. Cuando alguien te perdona, vos tenías una deuda, o metiste la pata, o hiciste algo, y te perdona, te perdono. Listo, quedaste en cero. Para comprender esto de manera más sencilla, síganme en esta lógica de estos actos. Si Dios solo nos perdona, eso implicaría solo la eximisión de la muerte, que es la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, si alguien te perdona, listo, no te matan. Estás perdonado. Nada más. Pero la existencia y la memoria de nuestros pecados e injusticias están presentes. Una vez vendí un auto y yo estaba como bastante desesperado por venderlo, así que no es que era muy bueno, sino que quería venderlo, me parecía importante. Entonces el auto salía a ponerle tanto y el comprador no llegaba. Entonces le digo, bueno, hagamos una cosa. Estos 40 mil pesos me los pagás después. Y después me paga como puedas. La cosa es que pasó el tiempo, y viste cuando el deudor se cruza de la vereda, ya no te atiende el teléfono más, los WhatsApp no te clava el visto, no te los contesta, cambia de número. Y pasó el tiempo y un poco yo, medio por para ahorrar tiempo, le perdoné la deuda. Ahora, lo llego a ver con el auto y lo piso. O de una. Así. Pero le perdoné la deuda. Está, está, está. No me debe nada. Ahora, lo veo y lo piso. Está perdonado, ¿sí o no? Está bien. ¿Le perdoné la deuda? ¿No me debe nada? No me debe nada. Ahora, si Dios... Reciente hablé del perdón. Ahora, si Dios paga la deuda, si Dios solo pagara la deuda, cumpliendo con la demanda y costo de la justicia, implicaría el estado como de un expreso que estuvo en la cárcel, que fue condenado, que está en la cárcel y que tiene que pagar su condena y que está a los años que la condena decía y cuando sale ya no debe nada porque ha pagado su deuda, pero no deja jamás de ser un expreso que ha ex asesino, ex ladrón, ex estafador, ex violador, que ahora no debe nada, pero la etiqueta la tiene pegada acá y en el DNI. Otro ejemplo para esto. Hace unos años, un hombre tenía una hipoteca en su casa y hacía como un año que no pagaba. Entonces, desde la iglesia decidimos hacer una gran ofrenda, juntar la plata para salvar, porque le estaban por ejecutar la casa. Entonces juntamos la plata y le pagamos la hipoteca. O sea, la deuda de ese año de lo que debía. Y pudimos saldarla, pagamos la deuda. Pero al instante y en el mismo momento en que pagamos, siguieron corriendo los días y la siguiente cuota se empezó a acumular nuevamente. ¿Me siguen? Si solo Dios pagara la deuda, si solo Dios te perdonara, si solo Dios pagara la deuda. Ahora Dios, no solo que te perdona, ni que paga nuestra deuda, sino que es que nos justifica. Entonces Dios logra hacer de nosotros, ante los ojos de Dios, como si nunca hubiésemos pecado, como si la casa fuese nuestra, como si nunca hubiéramos tenido la deuda del auto. Nos mira como justos, como que nunca estuvimos en ese lugar oscuro, en ese lugar de pecado, porque cuando Dios nos mira justificados, y solo Dios puede hacer eso mirando a Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo, por eso dice la Biblia, y ahora te lo voy a leer, que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. La obra de Cristo, la justicia de Cristo, el Cristo que nunca pecó, el Cristo que fue siempre obediente, el Cristo que cumple la ley, el Cristo que nunca falla, el Cristo que es perfecto, esos derechos y esos atributos nos son imputados. Entonces nuestra cuenta no queda en cero, sino que ahora nos pasan una clase de haber tremendo que es el mismísimo vida y la misma historia de Cristo está en nuestro haber. Y por eso cuando Dios nos mira, mira a Cristo y nos mira justos. Y sí. Cortito, dice Romanos, capítulo 4, versículo 22, lean que estas son las partes que estoy dejando afuera. A Abraham dice que la fe le fue contada por justicia. Pero Romanos va a decir que no solo a Abraham, sino que ahora en Cristo, a todos los que creemos en Cristo, la fe nos es contada por justicia y nos es imputada a nosotros. Entonces, los que creemos en Cristo, los que aceptamos a Jesús y su vicaria muerte y resurrección por nosotros, empezamos a tener esa justicia imputada sobre nuestras vidas. Por eso Dios nos mira como justos. Entonces, en realidad, no solo perdonado, justificado. Hay que agrandarse. ¿Vos sos un perdonado? Pero también soy justificado. Es decir, no es que Dios me mire, cuando me mira, mira todos mis pecados y me los cobra. Y como los ojos de Martín Gómez al volante del Corolla quieren matar a su pasado deudor perdonado, Dios no tiene ese mambo. Porque Dios es bueno y es justo. Y en realidad la deuda ya ha sido pagada por Cristo. Entonces, en la mente de Dios, vos sos justo, no debes nada. El único que se mambea con tus pecados pasados sos. Porque no has entendido la justificación y la justicia que te ha sido cargada por los méritos de Cristo en tu haber. Bueno, uno más y termino. Gracias por el tiempo y la paciencia. Es importante esto. Y es que no solo perdonados, pero siempre perdonados. Es el punto que sigue. No solo perdonados, justificados, pero siempre perdonados. Y acá lo resuelvo rápido. Nosotros, al haber podido entender a Cristo que está pagando la culpa y que la ira de Dios está desatada sobre Él y que Él es el condenado y que Él es el muerto por nosotros, nosotros podemos ser, en vez de ser hijos de ira, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios salimos de esa ira, nos corremos. Dios ya no tiene problema con nosotros. Somos sus hijos. Dios mira a Cristo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces el secreto está en pasajes como este que a veces no entendemos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice el autor de Hebreos. No hay manera, mis amados hermanos, esto tampoco se predica, de que vos te acerques al trono de la gracia de un juez que todavía no ha ejecutado la sentencia, porque te van a mandar a matar a los 30 segundos. Nadie se puede acercar a ningún trono de la gracia, porque antes eso está custodiado por el Dios juez justo. Solo pueden acercarse al trono de la gracia aquellos que han sido lavados y rociados con la sangre redentora que ha pagado el precio de tu culpa y de tu pecado y que te ha sacado de la ira de Dios y te ha puesto debajo de la gracia, de la ley, de la fe. Entonces ahí sí nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. ¿Por qué? Porque sos hijo, no de ira, sino de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, aunque pequemos, como hemos sido recibidos como hijos, su deber para con nosotros ya no es el castigo, sino es la corrección. Y esto resuelve otro problema y otro dilema. ¿Alguna vez te preguntaste, viste cuando te van mal las cosas? Que no pega una, que estás como... dicen, orinado por los elefantes. No sé si alguna vez pensaste, es que Dios me debe estar castigando. ¿Escuchaste la frase esa alguna vez? ¿Alguien te la dijo? ¿La preguntaste? ¿Vos la dijiste? Perdón, voy a ser bruto en esto. El que dice eso no entiende nada de la Biblia. No entiende nada de doctrina y claramente no estuvo en una clase como esta sobre la doctrina, la justificación. Porque si Dios te castiga, mami, teológicamente, si Dios te castiga, olvídate, no estarías contando el cuento. Si la ira de Dios, dice Hebreo, me parece que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, ay, ay. Si vos le tenés miedo al diablo, sí, vos porque no lo viste enojado a Dios. El diablo... Dios le hace tomar la sopa al hijo, el diablo. Bueno, al revés, ¿viste? No, ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. Dios, que te castigue, que se enoje Dios, olvídate. Está chao, se acabó, olvídate, nada. Porque Dios solo va a castigar a los hijos de ira, a los que están en desobediencia, a los enemigos. Pero a sus hijos que ama, ¿qué hace? Los corrige, los disciplina. No es que no haya habido castigo, el castigo ya fue ejecutado sobre Cristo, pero la corrección es ejecutada sobre los hijos. El castigo es una ejecución del juez, la corrección es una ejecución del Padre. Gloria a Dios por eso. La sentencia del juez ha sido determinada y pagada por Cristo. A nosotros ahora nos queda la relación con Dios como un Dios Padre bueno que está preocupado porque nosotros aprendamos y entendamos, y entonces con amor nos corrige, porque también dice Hebreos que Dios al hijo que ama disciplina para que pueda ir creciendo. Es como a tu hijo, vos lo amás, nunca jamás va a tener bronca con él, lo va a corregir. Entonces Dios a nosotros, cada vez que alguna ajustada nos tiene que pegar, nunca jamás hay castigo, sino que hay amor y hay corrección, porque nos ha amado. Una vez más, el dilema está resuelto. De alguna manera, Cristo, última frase, satisface las demandas del Dios juez y solo nos deja a nosotros las demandas del Dios Padre. Esta es tremenda también, ¿eh? Cristo satisface las demandas del Dios juez y solo nos deja para que podamos vivir y disfrutar y relacionarnos de las demandas de un Dios Padre. Porque la demanda del Dios juez no la podíamos pagar, estaríamos muertos. Entonces, por eso es que el cristianismo es tan hermoso. Por eso tenemos un Dios tan bueno, porque nos ha sido velada por Cristo la ira de Dios. ¿Vos no lo conocés? Y alguna vez el pastor Miguel ha contado, cuando estaba en su época en Curuzú, Cuatiá, Corrientes, que la gente le tiene terror a las brujas. Hay ciertos lugares de Córdoba en el litoral o en el norte argentino, en otros lugares, que la gente que trabaja con el mal y con el diablo y la brujería son temibles y respetables, porque la verdad es que tienen poder y la gente le tiene terror. Exactamente, gloria, ahí está, eso ya está, merece el aplauso. Dale aplauso ahí. Ahora, vos porque nunca lo viste a Dios enojado, vos no sabés la que es la ira de Dios, vos no sabés el poder que tiene nuestro Padre, vos no sabés lo que es Dios cuando se enciende la furia. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros no hemos visto eso porque hemos sido perdonados y Dios nos puso a través de Cristo entre algodoncitos. Pero Dios sigue teniendo ese mismo poder. Y ojo con los enemigos de Dios, y ojo con los que están en contra de Dios, y ojo con los que rechazan la obra de Cristo porque son destinatarios de su ira. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte que no hay ninguno acá, ¿no? Que levante la mano el que es hijo de ira. Ah, sí, capaz que va a levantar la mano. El hueco por el rayo así. Y termino. Es que, y le voy a pedir a la banda que pase. Con esto ministramos y vamos a orar. Este pastor tiene la teología corrida, perdón. Dicen que el diablo, lo dice Apocalipsis, es el acusador. El diablo, la función que tiene, con la cual más ha ganado, es que Dios, es que es el acusar, te acusa de pecados. Entonces, en un acto legal, y fíjense, síganme acá, en un acto forense, siempre en el escenario, en la escena, el carácter del sujeto tiene tres posibilidades, síganme acá. Primero, sos acusado. ¿Por qué? Porque te han acusado de tal cosa, por eso vos estás en un juicio, te han acusado. Entonces, el carácter del sujeto primero es acusado. Pero cuando el acto legal y forense es emitida la sentencia donde Dios dice, puede decir dos cosas Dios o cualquier juez, que vos sos o culpable o inocente. Y si sos culpable estás en el horno, pero si sos inocente ya no sos más acusado. Tu carácter legal cambió por el acto forense de Dios. No sos más acusado, no estás en un proceso, no estás en proceso de demostración de ninguna causa. Ya has sido sentenciado espiritualmente por Dios que vos sos una persona justa porque Jesucristo ha pagado tus pecados. Entonces la tarea satánica que el diablo tiene en este último tiempo, y como dice Apocalipsis, y le queda poco tiempo, solo es la de acusarte. Pero te acusa porque es un mentiroso y te acusa, mis amados hermanos, porque no le queda otra. Pero si vos te parás desde la doctrina de la justificación, tenés que decir, decirle, acusado tu abuela, yo soy un justificado, no soy más acusado de nadie porque no hay ningún pecado por el que vos me puedas acusar, porque Jesucristo en la cruz pagó por todos mis pecados. Yo soy una persona justa, soy una persona libre en el nombre glorioso de Jesucristo. Ponete de pie. Esta es la doctrina de la justificación, aleluya. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, abrí tu mano, abrí tu boca, levantá tu mano y vamos a darle gloria al Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tremenda obra has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque no hiciste lo que tenías que hacer con nosotros porque habríamos muerto, sino que la gracia y la misericordia son tremendas para con nosotros, pero sin embargo podemos decir a viva voz que vos sos un Dios justo. Gloria a Dios, gloria a ti, Padre, por tu justicia. Señor, en la tierra te adora poco por tu justicia. Nosotros hoy te adoramos porque sos un Dios justo. Gracias porque has sido justo. Y permitinos, Señor, también que tu justicia, que nos ha sido imputada por la obra de Cristo, nosotros también pueda ser derramada en nuestras vidas y en nuestros actos y que podamos ser seres humanos justos, padres justos, hombres y mujeres justas y por supuesto también llenos de amor y de misericordia. Gloria a tu nombre. Te damos y te adoramos por esta gran y tremenda obra que has hecho en nosotros. Aleluya.